Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, llegamos al tiempo de tertulia. Mi amiga Giovanna se ríe. Giovanna, buenos días.
Buenos días.
Es que hoy estábamos en alerta.
Estamos en alerta.
En plan de emergencia activado, yeah. Y no hemos tenido.
Empezamos Diana, antes de Claudia.
Bien, Diana Mora, buenos días.
Buenos días.
Que yo te he usado como justificación hoy. Digo, vamos a ir aguantando hasta que la vea. Y estaba por ahí y no te había visto. Antonio, bueno, que tú has sido puntual, muy puntual. Buenos días.
Buenos días.
Y don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Jordi, como siempre, don Jordi es súper puntual. Oye, pues vaya dita que tenemos por delante, ¿no? Estamos, yo creo que bastante bien estando en estado de prealerta, ¿no? Con el plan de emergencia activado, con todo el efectivo dispuesto, pero con un tiempo de momento maravilloso, ¿no? Estamos correctamente. Somos una sociedad que aceptamos este tipo de cosas, pues yo estoy muy tranquilo, pero hay gente que está muy nerviosa y se queja. ¿Para qué nos activan? No sé qué, los colegios.
En náutica te enseñan que cuando va a venir una borrasca hay unas calmas chichas delante. Y es lo que tenemos, ¿no?
Sí, de todas formas, antes viendo la noticia de la Canaria, ya conectaron con La Palma, ya en La Palma ya entró, ya hay el frente del frente que le dicen, que es la pre-borraja o pre-frente frío. Y bueno, yo creo que viene bien siempre estos avisos y el tiempo, como bien dice Jordi, pues siempre antes de la tempestad viene la calma, ¿no? Como se dice, en tierra, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que si han avisado por algo será y esperemos que lleguen las aguas, lleguen bien y lleguen calmadas y rieguen nuestros campos, que es lo que hace falta.
Y además no tenemos a nadie en el ventorro, no tenemos a nadie despistado ni con comidas particulares, está todo el mundo en lo que tiene que estar, todos los ayuntamientos están avisados, el PEMU está activado, el SECOPI está reunido, así que... tranquilo que todos los medios están activados.
Están para eso.
Con lo cual...
Están para eso.
Así es. Yo creo que más después de lo que ha ocurrido la DANA y lo que estamos viendo ahora mismo, pues no creo que haya ni un solo ayuntamiento que no esté súper pendiente de la situación que viene, ¿no? Y evidentemente más vale prevenir que curar. Así que esté todo activo, todo lo que para eso tenemos
y que ojalá
las
que
herramientas y que sea lo mínimo posible. O sea, que ojalá que no se tuviese que utilizar, ¿no?
Blanco nos ha explicado y claramente además que en Tenerife estamos preparados, pero que durante el día que la gente no empiece a protestar porque va a haber sol, va a haber tal, y que a partir de la tarde-noche y lo peor va a venir esta madrugada, pues... Que no pensemos que porque haya sol no va a venir. Y que ojalá que lo que venga, como bien dice Antolín, que sea no 100 litros en 12 horas, sino 200 en 48. Porque el problema es mucha cantidad de agua en poquito tiempo. Ese es el problema.
Y falta de infraestructura para retener el agua, que es el problema que tenemos.
Qué pena, ¿verdad? Toda la que va a caer y que se nos va a ir al mar. Qué pena. No llenar todas las balsas. Bueno, Giovanna, tú tranquilo. ¿Te tienes hijos en edad escolar? ¿Están en casa o están en el colegio?
En el colegio.
Sí. Con tranquilidad absoluta.
Hasta las 3.
Sí, bueno, el colegio ya cerraba. Lo traen.
Lo tienen en el instituto.
No tengo el instituto. ya sale.
Pero los chiquillos están bastante bien informados. Saben que mañana hay la posibilidad de que haya clases telemáticas, lo saben todos, es decir, bueno, por lo menos la gente de bachillerato, ¿no? Y están sin ningún tipo de problema, dicen, mira, mañana tengo un examen, si no, pues me lo tendrán que aplazar, las clases son telemáticas, pues telemáticas, nos avisarán, los van a avisar antes de que acabe el día docente de hoy, porque está todo el mundo avisando, es decir, antes del mediodía se sabrá si mañana las clases son telemáticas, o sea, con lo cual... Lo que no entiendo muy bien es por qué nos quejamos.
Porque la gente te queja.
¿Qué pasa con eso?
Es que hay que tener unas opiniones sobre eso.
Yo creo que es falta de educación, ¿no? Hay que ser consciente que estamos en prealerta. La alerta, como bien han avisado y se han cansado de repetir, tanto desde la parte política como la parte técnica, empieza a las 3 de la tarde, que es cuando empezará a descargar y empezarán los vientos en las islas occidentales, se irán desplazando paulatinamente, se espera que sea un frente que pase relativamente rápido, que en menos de 24 horas haya pasado ya la isla y mañana esté en las islas orientales. Y hay una prealerta que es la previa, que es para que las personas se organicen, limpien los invernales, limpien, quiten las macetas, quiten lo que se pueda caer.
Recojan las terrazas,
importante. Hagan las compras, no sé qué. Y por eso hoy hay colegios hasta las 2, hasta las 3 de la tarde, hay actividades extraescolares, actividades deportivas hasta las 3 de la tarde, y a partir de las 3 de la tarde es la alerta. Entonces no podemos desesperarnos, nos falta educación. Luego nos quejamos cuando pasa algo que si no nos avisan o nos avisan tarde. Entonces tenemos que tener claro que la educación es fundamental. Y o nos mentalizamos y aprendemos a tratar y a gestionar estos avisos, o si no, siempre va a haber gente que se queje, pero yo prefiero esto a que pase lo que pasó pues en Valencia, en Albacete, en Cuenca, porque eso es mucho peor.
Jordi está tranquilo, está de acuerdo que lo que están haciendo está bien. Giovanna, ¿tú también estás de acuerdo o tú eres de las que está enfadada?
No, yo no estoy enfadada, pero
es que hay gente enfadada,
si tengo que decir algo, porque no exigen expresar opiniones, digo algo, pero es que, repito, yo no puedo tener una opinión en mérito a esa cosa. ¿Qué tengo que decir? Si tengo que decir algo, es que non sia una costumbre che quando vai in un'allerta si prefiere che si bloquee tutto e che la libertà sia encerrata tutto nella mura domestica. Pero eso no es el caso. O sea, yo de verdad sobre ese tema no tengo nada que me parece inteligente que añadir.
Está, vale.
¿Qué tengo que decir?
No es de las que está criticando el alarmismo, ¿no?
¿No?
Es que hay gente que mira las redes que automáticamente la gente empieza a criticar, ¿no? Es decir,
ya, yo puedo decir...
Esto no es criticable.
A ver, hay una crítica que puedo compartir cuando, por ejemplo, hay una alerta por lluvia y te dicen, tiene que estar encerrado en casa. No, por favor, hay una alerta por lluvia. No me puede limitar, hace la cosa para que todo fluya, no obstante la lluvia.
No, yo creo que
hay
encerrarnos
viento.
En casa por lluvia no lo hacen.
Viento.
Lo que hacen es que la gente no evita los desplazamientos y entonces ponen facilidades, el sentido de que teletrabajo en la administración pública, recomendar en la privada que se haga teletrabajo y no tener clase para no forzar a desplazamientos. No te obligan a estar en tu casa.
Son dos cosas diferentes, lo he precisado al principio.
Solamente nos han podido obligar a estar en casa en la época del COVID. Creo que
y anticonstitucional.
Se ha perdido una advertencia que dice al inicio, no estoy hablando de la borrasca, estoy hablando de cuando hay una alerta por lluvia, solo y exclusivamente por lluvia. O sea, que no estoy criticando la actual medida que van a coger, estoy diciendo que si tengo obviamente que decir algo, lo voy a decir cuando hay solo dos gotitas y se alarman. Punto. No estoy diciendo nada más que esto.
Bueno, pues recogía tu opinión.
¿Qué tengo que decir? Hay alerta.
Yo, yo creo que... lo único que critico uh-huh. es la falta de recursos adaptados a la orografía y a las condiciones de las islas uh-huh. para predecir y
aprovechar
y notificar yeah. los riesgos atmosféricos, ¿no? meteorológicos, ¿no? Uh-huh. Porque somos un territorio insular, no lo mismo que el continental, con más una orografía muy pronunciada, con una orografía diferente uh-huh. según las islas y dentro de cada isla. Y entonces a veces las predicciones que se hacen con modelos uh-huh. válidos para el continente, cuando llegan a las islas, pues no son tan válidos o las tormentas, pues el modelo que en la península o en el continente es válido aquí, pues cambia el devenir de la tormenta o de la borrasca cuando llega y a lo mejor...
Está refiriendo a que es más complicado prevenir.
Claro.
Predecir el comportamiento.
A lo mejor la borrasca te dice va a llover 100 litros y luego llueve en 10 porque los 90 restantes se quedan en el océano, en el mar. Uh-huh. Esto sí, verdad que hay que exigir y hay que pedir que desde los medios públicos se dote de sistemas de prevención para acertar más. Bueno, es lo que yo sí de alguna forma exigiría. Pero yo creo que avisar y evitar que haya riesgos mayores para la población creo que es bueno y es necesario. Ahora, estoy contigo. El problema es que a veces caen dos gotas, pero bueno, a veces el problema es que caen dos gotas, pero a lo mejor se pensaba con el modelo, que a lo mejor lo que hay que revisar es el modelo, no el aviso.
Yo no estoy contradiciendo el aviso, parece que ha sido clara. No estoy diciendo el aviso. Estoy diciendo que eso no pasa a ser algo usual que va a sustituir la necesidad de ir a favor de la comodidad de la gente y a favor de la solución del problema.
Yo creo que esto está bien, eso que es. Nos avisen, que activen las alarmas y las alertas, que activen el plan de emergencia,
claro.
Y que nos indiquen que dentro de un plazo prudencial, hoy, nos van a avisar si mañana hay que llevar a los niños al colegio o no.
Y además,
me parece que está bien.
Con el nuevo clima que tenemos ya, que esta mañana estaba viendo que había...
Cuidado con los huracanes que se nos van acercando.
La noticia, auroras boreales en Cáceres.
Preciosa, además, ¿eh?
En Inglaterra, en Estados Unidos. Es impresionante. Entonces, el sol está ahora en máximo de tormentas solares. Entonces, no estamos solos en el universo. Nos afecta muchísimo lo que pase dentro de la Tierra, pero también lo que pase fuera. Y entonces tenemos que ir adaptándonos e ir
pero lo del sol no es cambio climático.
No, hay una traslación del campo magnético.
Son tormentas solares que siempre han existido, pero bueno, ahora mismo somos más capaces de detectarlas más con los sistemas de detección que tenemos. Y bueno, y ahora
la Tierra está viva, se mueve.
El universo está vivo.
Bueno, pues tenemos un país que se nos está quedando bonito. Yo les doy a elegir, porque hay 4 o 5 temas aquí que esta semana han sido titulares, aparte de lo de Mazón, porque lo de Mazón ya llevamos hablando mucho tiempo, yo creo que ya una más en la raya de un tigre, pues poco, ¿no? Yo ya dije esta mañana mi opinión de que se podía haber evitado otra raya en el traje de Mazón con la vergüenza que hizo pasar ayer a las víctimas dejándola fuera, ¿no? Pero bueno, hay cositas de las que hablar. Lo primero, Ángel Víctor. ¿Qué les pareció cuando salió contentísimo porque en el informe de la UCO no aparecían acreditados que había tenido trato con mujeres explotadas sexualmente? Creo que no leyó el resto, ¿no? ¿O no escuchó el resto? Ya se ¿o es que el resto que lo que apareció, ¿no?, en ese informe...
¿Y las mentiras?
Pero es que hay muchas cosas, ¿no? Indicios hay la de Dios. Lo que no hay es pruebas de eso.
Pero lo más triste es que...
No dice que sea inocente, pero pruebas no hay de eso. Sí. Pero ¿y no es extraña que salga corriendo, contentísimo, a una rueda de prensa exigiendo que le pidan perdón, todo el PSOE canario diciendo aquellos que han insultado? Pero che, que...
Están centrando el tiro en un solo objetivo, claro. Y lo más triste de todo es que encima se ponga contento porque lo veo como una victoria.
Y la mentira
cuando eso debería de ser el comportamiento ético y normal de
y las mentiras no cuentan. Es una cosa. Estamos habituados a las mentiras no cuentan.
Estamos hablando de responsabilidades políticas, hay otros tipos de responsabilidades, claro, que son y todas hay que cumplirlas. Todas hay que cumplirlas. Lo que pasa es que parece que si no me pillaste, pues mira qué bien, ahora lo celebro y encima te exijo que me pida disculpas.
No, pero hay muchas cosas muy raras. Lo primero, las mentiras. Las mentiras que han quedado probadas y manifiestas, que ha mentido en sede parlamentaria, que además de una directiva del 25 dice que eso es delito. Eso es delito. No sé si las mentiras fueron anteriores a agosto del 25 o no.
La mentira se amortiza con la siguiente mentira.
No, la mentira sale gratis en este país desde un cargo público, ejerciendo una función pública desde un país, en una sede de la democracia, claro, de un parlamento.
Antes se exigía la dimisión inmediatamente.
En otros países europeos no hubiese estado ya...
Y en el resto del mundo, porque vamos, a Europa...
Pero no.
Esto no en países europeos no hubiese aguantado el primer asalto.
Perdona, depende de quién dice la mentira.
Claro.
Perché in questo paese uno non pone l'accento e la mirata sull'atto delittivo, ma dipende da chi ha commesso il delitto. Sì, dipendendo da chi ha l'opinione e l'opinione.
Il relato mata molto, però io lo del Víctor, come tanti altri... actos o informes que están saliendo de la UCO, van saliendo piezas separadas, trocitos, entonces yo no sé si hubo o no hubo nada en el de piso o no, es que ya ni me interesa lo que haga en su vida personal cualquier persona. Yo
eso es lo menos importante, ¿no?
Eso es lo menos importante.
Es lo menos importante.
De todas formas, en ese informe...
Hombre, para Sálvame igual es muy importante, pero para...
Sí, pero en ese sí, desde el punto de vista moral y ético, político, pero no... En ese informe no se estaba analizando lo que sucedió en el 2018 y 2019, que es la fecha a la que se refiere Aldama con el hospicio, ya se verá si es verdad o mentira, se refiere a otro tipo de actos como es la intermediación que tuvo Evito Torres en la compra y en el pago, en la gestión de un pago de unas mascarillas que eran... no servían, eran defectuosas, con lo cual creó un problema grave con su intermediación para pagar algo que además él sabía que le habían dicho ya que eran defectuosas, además presionando y coaccionando a la funcionaria, mintió que no la conocía, como sabía que la conocía, si había intercedido, yo no sé si en la compra o no, porque no queda claro, pero por lo menos sí intercedió, y a mí hay muchas cosas graves, pero lo más grave es que el presidente del gobierno de Canarias, en una situación como el COVID, con todo lo que tenía que estar haciendo, se preocupa por pagarle a una empresa y además poniendo en riesgo grave al personal sanitario, porque habían mascarillas que los técnicos decían que no eran válidas y él estaba de esa forma dando validez para que los técnicos sanitarios se las pusieran y se pusieron todavía, contagiaran más. O sea, yo creo que fue un, o sea, es que no tiene...
Hay muchos indicios de muchas cosas muy raras.
Que, claro, hay muchas cosas. Entonces, que salga contento y salga dando alarido y encima...
Lo sorprendente todo, es que la ciudadanía que en general no nos alarmemos por estas circunstancias. Sí, parece que esto es normal, punto. Esa es la cuestión.
Esa, la normalización de la mentira en política es lo más preocupante, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí.
Es lo evidente.
Que no tenga un coste...
Que el ministro salga contento de lo que de lo que ha salido publicado, salga contento.
Porque no hubo penetración.
Si debería ir a su casa.
Y luego su partido que lo defienda. Es que todos, los mismos todos. De su partido, los mismos socialistas de honor que hay, deberían echarlo, deberían obligarlo a irse. Y no salen defendiéndolo.
¿Sí?
Son cómplices. De...
Se salen a defenderlo.
¿Sabes qué pasa? Que al final estamos hablando nosotros del ministro canario porque fue en la etapa que fue presidente y demás. Pero es que no deja de ser ministro, no deja de estar en Madrid, en el gobierno a nivel nacional, y la cantidad de información, diría hasta escandalosa y escabrosa, que llevamos escuchando desde hace 3 años sin parar, donde una noticia tapa la otra, una tapa la otra, como un efecto dominó, que me recuerda como esas mesas de dominó enormes que tiras uno y empieza uno con la otra, que eso es lo que ha normalizado, porque ya es que nos da igual. O sea, hay una desafección de la ciudadanía absoluta con las mentiras y los
escándalos. No es por ir a la cosa de Ángel Víctor Torres, porque a mí es una persona que siempre me ha transmitido bondad, pausa, mesura, una persona entrañable, hasta agradable de ver, ¿no? Y nos hemos olvidado de Tito Berni. Y nos hemos olvidado del mediador. Y nos hemos olvidado de muchas cosas. Pero es que está metido en hidrocarburos, con una refinería en Aruca, que dice él Aruca. Nadie le había preguntado por la refinería de Aruca.
Y él fue quien
ha negado, ha negado reuniones con un empresario que ha estado en la cárcel, que por quitarnos 300 millones de IVA o casi 300 millones, que ahora se va de cacería a matar jabalíes. Ha negado conocer a Koldo cuando la relación con Koldo es estrecha, íntima. Ha negado qué pasa con Antonio Olivera,
que
se lo llevó a Madrid después de haber pasado por el Servicio Nacional de Salud.
¿Por qué dimitió?
Y se ha ido por la puerta de atrás.
¿Por qué dimitió un día para otro Antonio Olivera?
El petróleo de Venezuela que se refinaba aquí con un mercado distinto.
Es que está metido en todos los charcos, como dice Diana. Es que son una detrás de la otra.
Ya, pero ¿por qué, por ejemplo, ese partido... ¿Por qué todos los partidos que tienen grupo parlamentario no hacen un manifiesto exigiendo dignidad y dimisiones? Por ejemplo.
Bueno, hay una señora que se llama Miriam González, que estuvo sentada en esa silla, que ahora salió ayer en la portada del periódico El Mundo. Yo me hice eco de la entrevista que le hacen, donde dice exactamente eso. Una sociedad civil, que como España Mejor, dice, le hacemos un manifiesto.
Exacto, es un
que
manifiesto.
Que ponemos a disposición de todos los partidos políticos para que tengan un código ético de comportamiento. ¿Y no lo firma nadie? Pero es que no lo firma ni Esquerra Republicana, ni Junts, ni Bildu, ni Coalición Canaria.
Exacto,
no lo ha firmado nadie.
Son palabras vacías.
Pregunta por él, pero igual la Coalición Canaria hasta lo podría firmar.
¿Dónde están los intelectuales?
Y nosotros, cuando llegábamos al Cabildo, teníamos un código ético, todo eso se firma. O sea, no es que no exista. Y Coalición Canaria tiene su propio código ético, que es interno. Y me imagino que otros partidos, donde después ya se regulan, en caso de un expediente, lo que sea. Lo que no sé si otros partidos están dispuestos a que venga alguien de la calle a imponerte el código ético que ellos crean conveniente. No sé, habría que leerlo, porque tampoco
un código ético extraído de códigos éticos de Europa.
Pero yo no estaba hablando de código ético, yo estaba hablando, por ejemplo, de los manifestos que de vez en cuando los intelectuales sacan y dicen manifesto contra esto, firma el manifesto de los intelectuales.
Aquí en España,
¿por qué los partidos políticos no lo hacen?
Contra Israel por Palestina, contra la Vuelta Ciclista a España, contra el cáncer de mama en Andalucía, contra la sanidad pública en Madrid.
Ya, exacto.
Y nos manifestamos que ¿por qué más hemos manifestado los últimos 7-8 años?
Hay que revisar.
Porque la niña más no vaya a la selección. Sí. Nos vamos a
Hay que revisar el Estado democrático, hay que revisarlo. El Estado democrático, que siempre la base, una de las bases fundamentales, es la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Yo creo que hoy en día está más en duda que nunca. Estamos oyendo a un presidente del gobierno donde él ya juzga antes que los jueces quién es culpable y quién es inocente.
Y lo peor es que
estamos viendo.
Pero, Abdolín, es que el gobierno apoya esa posición de un presidente del gobierno en un procedimiento judicial abierto.
Que el ejecutivo, está actuando sobre el jurídico.
Con la Fiscalía General del Estado defendiendo a un acusado.
Estamos viendo cómo un sistema que debe ser transparente y debe ser limpio, como es la justicia, estamos viendo cómo el legislativo se niega, y ahí están todos los partidos, por lo menos los mayoritarios, a modificarlo y adaptarlo a los tiempos.
Sí. Yo no veo una oposición del Partido Popular a ese.
Claro, no, ni el Partido Popular ni el PSOE, son los que siempre se han negado. Los mayoritarios siempre se han negado a modificar y actualizar lo que es la ley de los partidos políticos, la ley de los políticos y todo lo que afecta a la ética, a la moral y a todo eso que en Europa se hace. Entonces, yo creo que la sociedad civil se tiene que movilizar.
O sea, ustedes se dan cuenta de la gravedad.
Porque está polarizada, cada vez está más polarizada, cada vez estamos más o conmigo o contra mí.
Mira, Antonio, yo al lazo de lo que dice, es que tenemos un arco parlamentario compuesto por partidos, que es el modelo de gestionar políticas con los partidos, ¿no? Y la realidad objetiva es que los que votaron en su momento a Pedro Sánchez y es presidente desde entonces, se han ido descabalgando y han habido muchas críticas, pero la más significativa es la de Junts. Pero si tú preguntas a todos los partidos a nivel individual, ¿cuál es su posición? Todos están, todos, menos el PP y
Vox y Coalición. Y Vox, Coalición se han desmarcado.
Están todos a favor de mantener el status quo. Es que eso es...
¿En mantener el status quo en qué te refieres?
En el sentido de que siga como presidente Pedro Sánchez.
No, yo no lo veo así.
Hombre, pero parece claro. Yo lo veo tan evidente, ¿no?
Es la mantra, pero...
Porque Pedro, o sea...
Yo lo que creo... lo que está claro es que no quieren que PP gobierne con Vox.
Exacto, esa es la...
No que, que Pedro Sánchez siga de presidente, sino que PP no gobierne con Vox.
Porque ¿cuál es la amenaza? Si cambiamos de gobierno, va a venir el PP y Vox y eso va a ser horroroso. Y es tanta...
Es que para ellos va a ser horroroso, porque la situación que tienen ahora mismo no la van a tener.
Todo el arco parlamentario.
Es que no han decidido el futuro.
Pero yo eso lo entiendo, porque es que son partidos que están sacando mucho rédito a la situación de debilidad del gobierno.
Cargos, directores.
Como partidos políticos, como entidades que después en sus territorios sacan pero, y están en otra batalla, en otra historia. Pero fíjense una cosa que yo... Es una reflexión que a mí me gustaría que la gente la entendiera, lo importante que es el choque institucional que se está produciendo hace meses delante de nuestras narices con el beneplácito del gobierno del país, que es esa complicidad la que a mí me preocupa, que la ciudadanía no se dé cuenta que no es de recibo que se permita un choque y se justifique entre el Tribunal Supremo y el Constitucional.
Pues no.
Hay un choque bestial. Pero es que encima, esta mañana he escuchado decir... que el Tribunal Supremo no es imparcial.
Sí, sí.
Pero lo ha dicho desde el gobierno.
Sí, sí, sí. Y se canta.
Oye, yo puedo estar de acuerdo o no con una sentencia, pero lo que no puedo decir taxativamente es que el Tribunal Supremo ha llevado al fiscal general del Estado a un juicio sin prueba.
Joder, tío, pero si son tan contundentes.
Pues
ya lo ha dicho Pedro Sánchez.
Pues ya digo que inocente. Dejen de perder tiempo, gastar dinero y suelten,
hay que
suelten
al Tribunal Supremo. Porque ha llevado a un señor inocente sin prueba a un juicio. Y lo dice el presidente del gobierno de España.
Menuda inventada.
Y los españoles nos quedamos igual. Pero nos quedamos igual.
Y luego dice que es un defensor del Estado democrático y que es un defensor. O sea, lo que tiene que hacer es respetar las reglas de la democracia. Y él, como máximo representante del poder ejecutivo, no puede estar influyendo en el resto del poder. Y. Si pero no lo sabe, que
el gobierno no puede legislar. Claro. No puede hacer de reales decretos, aunque lo puede hacerlo, se decaen solo, porque si no lo tiene que revalidar el Parlamento.
Bueno, tranquilo, que las pensiones las van a reactivar y los funcionarios van a poner.
Sí, porque eso hay una ley que establece el movimiento del presidente según el IPC.
Eso no hay problema. Sí, a no ser que metan algo por la puerta de atrás en los decretos eso, porque...
Sí, totalmente.
Yo ayer me enteré de una y digo, no me lo puedo creer. Es decir, la ley de movilidad sostenible. Venga, todo el mundo tiene ideas, que si trenes, que si aviones, que si aeropuertos, que si combustible, movilidad sostenible. Bueno, pues van a meter una prórroga de las centrales nucleares.
Es que movilidad sostenible.
la ley de movilidad sostenible, como un anexo.
Es que,
digo, pero es que tienen vergüenza. Pero es que no tienen vergüenza.
¿Qué más le
y da? Los ciudadanos que estamos, pues a ver si pagamos el cortado, que ya está a 1,30 y subiendo, ¿no? Y mira, los huevos a 3,60 los medianos.
Y aquí con el problema que tenemos en la TF5, yo creo que hay cosas que no se han hecho que son fundamentales. Primero, censo. ¿Cuántos estudiantes del norte están estudiando en la universidad? Número. ¿Cuántos funcionarios del norte están trabajando en la universidad? Número.
¿Tú crees que eso no se sabe?
No se sabe, Jolines.
¿Tú crees que no se sabe?
No se sabe.
Yo creo que sí se sabe.
A ver, yo creo que no se sabe. No primero se sabe. Porque...
Pues entonces, ¿en qué se ha gastado todo el dinero que llevamos gastando?
No se sabe.
No, lo sabes tú porque y yo, pero nadie se los lo técnicos... Sabe. Los Vamos a ver. ¿Ustedes creen de verdad que eso no se sabe en los técnicos del Cabildo?
De todas formas, yo creo
¿Pero
que...
por qué se ríen? ¿Por qué se ríen?
No, no. Te explico por qué me río.
Que tú no lo sepas no quiere decir que no haya gente que maneje esa información.
¿Por qué no la dan?
Es que,
vamos
es que
a preguntarlo
lo dicen ellos
este
mismos.
Medio, que nos den los datos. A ver, si...
a lo mejor hay que preguntarlo. Pero escúchame, a lo mejor hay que preguntarlo. A lo mejor hay que preguntarlo.
Estoy en el convencimiento que no lo hay. Segundo, no hay censo.
Pero porque tenemos la manía de autodestruirnos.
No, puedo decir la experiencia, porque yo soy una que ha dicho no lo sabe.
Claro.
Y aporto mi experiencia de lo porque no lo saben en todo lo ámbito, en todo. El otro día, y lo voy a decir porque va a ser editado en YouTube, así que no me lo estoy inventando totalmente. El otro día partecipé a una conferenza del seminario Rotava di Fundoro e stava il tecnico della Università della Laguna, Dorta, parlando del riesgo climatico e dicendo che effettivamente il fronte di tutto l'uragan si sta acercando alla isola Canaria.
Esatto.
E la pregunta fu dal pubblico, la pregunta fu: mira, però che stai facendo? Stai avvertendo? Lo politico lo sa? E la risposta fu: sì, noi emettiamo costantemente dato che nadie lee.
Bueno, pero hay una conferencia, hay un micrófono aquí que tú estás explicando. Yo lo sabía.
Es una cuestión así.
Y yo estoy convencido que el consejero
dato,
y el equipo...
pero nadie los lee. Así
yo
que
estoy
no
convencido
lo sabe.
Que el consejero puede no leerlo, pero el equipo de la consejería lo conoce.
Igual te digo,
y además te lo digo con conocimiento de causa,
tampoco...
que el consejero de carretera del Cabildo de Isola de Tenerife no tiene esos datos en la cabeza, pero te garantizo que el equipo de carretera sí los tiene.
Vale, y cuando se sacan y cuando se preguntan los datos estadísticos, no aparecen.
Hay otro
y cuando le pregunta cuántos son el número, no lo tienen.
Mira, hace 40 años.
No desconfíen del personal que trabaja
en la
administración
pública. A ver, que soy
periodista,
que no me lo dan porque me dicen que no existe. O no quieren divulgarlo porque lo alteran, o que no están. A ver, las dos cosas.
Sería de las conspiraciones, lo digo de verdad. Estamos en manos de políticos que a lo mejor son incapaces.
¿Pero por qué no me lo
dan? Pero los funcionarios, porque a lo mejor no tienen autorización para dártela.
¿Y por qué ese es un dato público? ¿Por qué ese es un dato público?
Igual está en un informe que todavía no está público, porque el informe es sostenido
público.
Los técnicos tienen mucha información.
¿Y por qué no está público?
Los técnicos tienen mucha información que a veces el político o no sabe usar, o no le interesa usar, o no la transfiere.
O no es el momento de usar. Bueno, porque también los tiempos son importantes.
De todas formas, yo creo que el estudio de la movilidad de los universitarios, si ha habido datos y se han dado cifras, de los coches,
de los motivos
alumnos,
que generan los... Está hecho. Los motivos de los desplazamientos de Medingo por horas.
Si se han dado datos por horas, por franjas,
esos datos están.
Llevan ya muchos años viéndolo.
Están los aforos en los...
De hecho, las propuestas que está haciendo el Cabildo Insular de Tenerife está para evitar esos desplazamientos.
Incluso se están haciendo en base a los datos que se sacan de los aforos que están en los accesos a la autopista, que son los que pasan, los que toman el control de los coches y demás.
Y hay un montón de controladores de aforo, esas cositas que hay puestas.
Sí, las rayas como pasa con la cajita.
Eso es para contar los
tres. Pero yo creo que el problema de...
Pero solamente hay de aquí para allá.
Pero mira, pero...
No, hay muchos datos.
El problema de TF5 es un problema...
Son muchos.
Y que es muy difícil de controlar, sobre todo con el crecimiento de uso de la carretera. Pero no solo es el problema de la TF5. Lo estamos viendo ahora otra vez la playa de los Guanches en Candelaria, cerrada por obstrucción del sistema de depuración, por no sé qué.
Por las obras.
Obstrucción por temas de toallitas y demás en los sistemas de depuración y ha habido un derrame. Oh. Estamos viendo en cada momento problemas de agua. Yo creo que hay un problema grave en Tenerife y es el tema
la movilidad.
El tema poblacional. Las islas tenemos 50% del territorio que no, y tenemos que ver qué capacidad tiene de población residente y visitante con los servicios que tenemos. Es que no podemos seguir.
¿Y dónde están concentrados?
Claro, entonces eso es un estudio que hay que hacer.
Piota, está todo.
No, pero ya hay una comisión en el Parlamento precisamente con.
Del
el
reto
tema
demográfico.
De la, sí.
Y han sacado unas conclusiones.
Demográfico
y
he empezado a trabajar.
El problema es que no son muy buenas las conclusiones que se están sacando.
Pero no podemos dar por hecho que no existen datos, que nadie sabe nada.
No, los datos hay.
El problema que hay es que en Canarias.
Y hay unas propuestas que a mí me llaman mucha atención que deberían estar debatiéndose, porque hay informes internacionales que dicen que cargas turísticas se soportan en cada tamaño de promedio. Con la población residente. Dicen unos porcentajes. Hay datos.
Y
eso es el toro por los cuernos, es decir, ¿cuántos turistas?
Claro,
cabe.
Y lo saben.
Hay que tomar la entidad y la decisión.
¿Y cuántos coches se alquilan? Se
claro,
sabe.
Con los servicios que tenemos.
¿Pagan el céntimo forestal los coches de alquiler? Porque los coches profesionales no pagan el céntimo forestal.
No,
alquiler,
el impuesto de matriculación
no lo sé, no lo sé.
No lo sé.
El impuesto de circulación,
los coches profesionales
deberían pagar el
doble.
El euro deberían pagar.
Pero yo insisto con el tema de que hay que hacer censos. Esos censos que comentaba sobre la población que se mueve por cuestión de trabajo a centros oficiales, por estudios y tal y cual, eso se tiene que cuantificar bien. Y luego, el otro día venía yo.
Aquí tenemos un ISTAC modélico,
a las 5:30 de la mañana.
Tenemos un ISTAC muy potente.
A las 5:30.
Centro de referencia. Perdón, Alberto.
Mira,
centro
de referencia. El hermano de Carlos.
Mira.
Lo tengo invitado si viene aquí a hablarnos del ISTAC, porque el ISTAC es una herramienta buenísima en Canarias.
Sí, claro. Mira.
Y muy objetiva.
Venía del aeropuerto a las 5:30. Y ahí
¿del sur?
Hay un momento, no, de Tenerife Norte, pero hay un momento en que ves hasta Icó. Todo encendido, todo apelotonado sobre las 6:15 o algo así ya, ¿no? Y digo, mira, hace 40 años, desde Sepime Ralejo y desde un grupo de todo el norte nos movilizamos para requerir atención al tema de la conectividad con Santa Cruz, hace 40 años. Había un dato objetivo, el tráfico, la densidad de coches que venían desde la laguna Santa Cruz era la segunda con mayor densidad del mundo, después de la ciudad de Los Ángeles. Y claro, por la densidad de la cantidad de coches, es que tenemos el parque móvil aquí en este territorio, yo creo que es de los más importantes del mundo. Por eso hay que cuantificarlo y decir.
No, la presidenta salió el otro día en una declaración hace una semana diciendo que somos el tercero, que somos el tercero del mundo detrás de Las Vegas. O sea, quiero decir que lo sepas tú, no es claro que lo saben, y claro que los tienen, y claro que están aplicando medidas.
Los que estamos requiriendo acciones. Oye, yo creo que es importante saber el número de funcionarios, muy importante, Jolines. Es muy importante saber el número de estudiantes que van allá a las 8 de la mañana. Es que es muy importante.
Pero
hay que saber cuántos coches. ¿Y cuántos coches están desde las 6 de la mañana saliendo desde Icó, de la Isla Baja, para aquí? ¿Cuántos coches se ponen?
Ahora tenemos horas juntas, no solamente al ir, sino también al volver.
Hay contadores, pero unos tramos.
Pero mira, si nosotros hemos abierto aquí carreteras en el puerto. Y cuando damos la nota de prensa ya sabíamos el número de coches que pasan por una carretera del puerto.
Claro.
Como me estás diciendo que no hay datos, hay datos de
datos.
Todo.
No
para abrir
no
más
datos.
Casas, sabe
hay
cuántos,
algunos significativos que no están. Es el tema.
¿Cómo vas a hacer
No digo que no haya datos. Esto, hay, pero
claro
no. Significativos.
¿Has tenido acceso al plan de movilidad sostenible de Tenerife? ¿Has tenido que estar en posición pública? El plan de movilidad sostenible de Tenerife.
Encargado
por el equipo anterior de gobierno que está en exposición pública en este antes de.
Sí, pero no dan
con
oportunidad. La única solución para.
¿Cómo que no dan oportunidad? Está en exposición pública.
Pero,
el que quiera verlo, que lo vea.
Vale.
Ahora, lo que quiere es que nos lo cuenten y yo que me diga mi líder qué es lo que dice.
Pero es que hay una solución global para el transporte masivo y a tiempo que es el tren. No hay
¿pero
otra?
¿Por qué no te contrata a ti?
No hay otra.
Pero yo quiero completamente lo contrario. Es decir, pero yo y yo somos expertos en movilidad.
¿Para qué coño vamos? Y eso es lo que se está moviendo.
Eso, pero para el sur, para el norte.
No, pero
¿quién va a hacer?
Mira, echando Rosa
Dávila.
Se ha conseguido ahora que entre dentro de los trenes a nivel nacional y que venga financiado desde España.
Sí,
no, vendrán
pero no
todos.
Pero
es que fíjate que hasta el otro día estaban todos los alcaldes del sur,
pero
junto con el antiguo presidente del PSOE, diciendo no al tren del sur.
Yo no soy experto en movilidad, pero tengo sentido común y hago caso a los técnicos. El tren del norte hoy es inviable económicamente. Pero no lo digo yo, no es una opinión que lo dicen los técnicos del gobierno de Canarias.
Como los muelles
de la época
del norte
siempre son más
caros que los del sur.
Déjame acabar. Lo dicen los técnicos municipales que le pagamos con nuestros impuestos para que hagan informes.
Sí.
En la época de Rosa Dávila estaba vinculado a la Consejería de Transporte
y
Obra Pública. Y hay un informe demoledor.
Mira,
pero déjame acabar. Jordi, que tiene una manía de interrumpirme. Es inviable económicamente. Otra cosa es que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no hay quien lo mantenga.
Te lo cuento.
Porque es que la energía que necesita para arrancar y parar...
Te lo cuento.
Es que hacer el tren...
A ver, no, si estoy de acuerdo contigo, pero únicamente quiero que valores la contrapartida. ¿Se ha cuantificado? Pues no, porque no se sabe cuántas personas están desde las 6 de la mañana para llegar a las 8 y no llegan a las 9.
¿Cómo que no se...? ¿Cuántos pero pues, sin conocer. Sí, se ha cuantificado. ¿Sabes cuánta gente tiene que moverse en guagua para justificar un tren?
Estimaciones.
Estimaciones, ¿no? Pero es que hablamos gratuitamente.
Que el tren
hay informes encima de la mesa que hablan. ¿Cuánta gente hace falta para amortizar el tren del norte? Viajando para allá. ¿Cuántas guaguas diarias para que la gente entienda? De la 108, de la 102. ¿Cuántas guaguas? ¡600!
¿Por eso?
Pero eso lo dicen técnicos...
Pero no sirve, la solución esa no es buena.
El tren del norte, de verdad, quien se empeñe en gastar dinero en eso, se está equivocando.
Ay,
pero no lo digo yo, lo dicen los técnicos.
Ver, claro, porque la conveniencia...
¿Qué conveniencia? Mira, y el sur, el sur tiene una orografía diferente y hay unos tramos que están justificados por los mismos informes que desaconsejan el del norte, aconsejan. Pero no tengamos complejo de que el norte está por detrás del sur. No, hombre, no.
Vamos a ser más racionales. Hacer un muelle en el norte es más caro que en el sur, por las condiciones climatológicas y de mareas y tal y cual. Los trenes son imprescindibles para resolver problemas. Y en el norte tenemos un problema gravísimo.
¿Pero es que no somos ni turillo técnico?
¿Con qué dinero se hace?
¿Con
dinero,
con deuda pública?
¿Si es la que es pagable?
Hay un problema en el norte que no existe en el sur. Y es el desarrollo urbanístico de la población. El espacio... Y te lo digo porque yo... me crié en una casa en el Sausal, que la casa y la huerta de mi familia está afectada por la posible expropiación del tren del norte de hace 50 años. El problema es que los terrenos que en su día iban a ocupar el corredor del tren del norte cuando el sur no existía, está en su 90% construido, fabricado y urbanizado. Hay un problema de espacio.
Hay que soterrarlo todo eso.
O lo metemos por satélite, Jordi. Soterrar un tren en Tenerife. Estamos hablando.
En segundo lugar, hay un problema de plazo. Hay un proyecto para el tren del norte que está caminando y un problema para el tren del sur. Ahora mismo el tren del norte se ha hablado de prolongar lo que es el corredor ferroviario tranviario hasta el aeropuerto de Los Rodeos.
Y luego seguir hasta Coronte.
El del sur.
Y hay un concurso de ideas para ver cómo hacen la movilidad.
En el sur se va a empezar.
O soterrado, colgado de un teleférico.
En el sur se va a empezar entre San Isidro y Adeje, pasando por el aeropuerto.
¿La rotaba Guimar? El túnel.
Podemos pensar hasta el proyecto que son muy rentable.
Pero ese túnel es como teletransportar.
Exacto.
Dice, yo creo que antes nos teletransportamos.
Lo que se puede hacer.
Ese túnel, yo llevo 36 años aquí, se está hablando de ese túnel aquí, como digo. ¿Por dónde entramos? ¿Por agua mansa o por abajo?
El tema del tren es un proyecto aquí.
Un portal temporal.
Lo que se puede hacer ya es, primero, mentalizar a la ciudadanía el uso del transporte público y, segundo, mejorar el transporte público. ¿Cómo? Tenemos las guaguas. Vamos a hacer los carril busbao en ciertas horas del día donde se dé preferencia.
Y cierren el grifo a la venta de coches, porque los coches se siguen comprando.
Pero si mira, me está recordando a una madre de Lampa que me decía cuando era presidenta de Lampa. Dice, tienes que cerrar el acceso al colegio porque los niños están... ¿vale? Se cierra el acceso al colegio y cuando llega y no puede entrar, dice, esto de tener el colegio cerrado no puede ser. Porque yo digo, pero usted no era la que ayer me estaba amenazando de que el colegio había que cerrar. Sí, pero es que no me había dado cuenta. Sí. vamos a no improvisar. Es decir,
exacto.
¿Qué pasa con el cierre del anillo insular? Que llevamos 40 años hablando de él. No avanza lo suficientemente.
Es lo mismo.
Hay proyectos que deberíamos de saber hacia dónde vamos. Hay un plan, un PIOT de Tenerife que tiene que actualizarse. Hay un plan insular de movilidad sostenible. Vamos a hacer cosas bien. Vamos a planificar a largo plazo y vamos a meter los recursos, que no son infinitos, en las cosas que tenemos que meterlas. Porque es que empezamos a hablar de obras, la vía de ronda de Santa Cruz, la circunvalación por el aeropuerto, el tramo orateando la Chafira, el tren del sur, pero que no hay dinero para tanto.
Vamos a decir,
¿qué vamos a hacer? Y ya, si hablamos del tren del norte o del túnel de Orotava Guima, pues ya esto es dicha afición. Vamos a acabar el anillo insular para que la gente pueda ir por un lado o por el otro.
Mira,
optimizar. Deberían ser los derechos que queramos.
Objetivos prioritarios. Y le recomiendo una visita a Madeira.
Sí, yo estaba en Madeira y hice todo el anillo de la isla. No, pero mira, y hay que optimizar.
¿Cuántos años hace de eso?
Hace 5 o 6 años.
Entonces la culpa la tienen los que hace 40 años le hicieron las infraestructuras.
Mira, y hay que optimizar.
No, eso cogieron los fondos europeos.
Hay que optimizarlo en ese tipo optimizar de las vías rápidas.
¿Tú te irías a vivir a Madeira? ¿Tú te irías a vivir a Madeira?
Pues muy parecido a esto.
No, pero yo te pregunto, ¿tú vivirías en Madeira?
Pues sí, pues se come muy
pues
bien.
Ya sabes, pues ya sabes, yo creo que hay poca emigración de Canarias a Madeira.
Sí. Porque no.
Porque mira, algún problema tendrá.
España
es decir,
Portugal,
que siempre decimos, es que bien se vive en Las Vegas. Es que si nos comparamos, aquí viene gente, que tenemos 14.000 personas viviendo aquí más, con lo cual tan mal, aquí no se vive.
Pero chicos, pero, chico, pero, mira, pero ¿cómo vas a concluir mira, que yo tengo
no, pero a mí Madeira no me da ninguna envidia. Es que Madeira lo ha hecho muy bien. Nosotros también hemos hecho cosas mal aquí, pues, pero hecho cosas bien, ¿eh?
Mira, se han dejado hacer cosas de muy importantes. Mira,
la carretera de Madeira tiene los accesos, la vía rápida, la que circunvala toda la isla, bueno, menos la parte oeste que está todavía, tiene accesos controlados, limitados. Lo que no podemos tener aquí en las vías rápidas, en el norte, por ejemplo, accesos cada kilómetro. O sea, porque eso...
Lo y garajes hace, de casa claro, en perpendicular a una autopista. En Santa Cruz. En perpendicular. Mira, yo hice, a salida de un garaje.
Yo hice, hace años hice una jornada de movilidad que trae gente de TICSA, gente de la universidad, gente de Metropolitano. Movilidad sostenible en el ayuntamiento de Santa Úrsula. Y yo lo dije allí. O sea, Santa Úrsula es un municipio que no puede tener tres accesos, además uno de ellos que sale en los camiones allí de las grúas a 20 a la autopista, tres accesos a la autopista para ir de la Corujera al otro lado de Santa Úrsula, en vez de ir por la carretera general, yeah, van por la autopista. Entonces, hay que optimizar los accesos. En cualquier parte del mundo, las vías rápidas tienen un número limitado de accesos, porque eso también ralentiza el tráfico en las autopistas. Yeah. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar ya. Y lo del tren, hay que ir trabajando y ver qué zonas son. Pero yo insisto, carriles busbados, uso de guagua, mejora el transporte público, y eso va a ayudar mucho,
Y menos movilidad.
Y control. Y control de la carga.
Más comercio local, más supermercado de barrio, más actividad en tu zona, los tribunales de lo laboral que vengan un poquito para acá, consorcio de tributos que tengamos
posibilidad.
Edificio de uso múltiple 3 en la Orotá. De Santa Cruz.
Y control de la carga poblacional. Que si no, esto, el problema va a seguir creciendo.
14.000 personas más en un trimestre.
Sí, pero
en Canarias, la única isla que baja.
El crecimiento natural es por natalidad.
Y cada vez más turistas, que también son más coches de alquiler en la carretera. O sea, es que el uso de un coche de alquiler en la carretera, el uso que tiene es mucho mayor que el de un residente, porque claro, tú alquilas un coche y estás más tiempo moviéndose. Pues eso también influye.
Pero todo influye. El cambio de modelo turístico, que dicen que no, pero hay más turistas sin haber más plazas hoteleras, eso está en alquiler vacacional, y el alquiler vacacional lleva aparejado, sin duda alguna, un coche alquiler. No es lo mismo alojarse en un hotel, que tiene guaguas que desplaza a la gente, que una persona que alquila un apartamento con su amigo, es un coche alquiler.
Naturalmente.
Pero
yo, mira, hablando de...
Es complicado, el problema es complicado, pero desde luego las soluciones también existen. No a corto plazo, pero existen.
Hablando de alquiler vacacional, no sacaste, pero se está debatiendo hoy en el Parlamento de Canarias la ley de alquiler vacacional.
Se va a aprobar ya,
¿eh? Y ya era hora de que se empiece a regular el uso de la vivienda residencial para los residentes. O sea, yo lo siento mucho el que piensa que ha comprado una vivienda para hacer un reto, porque la mayoría, yo cuando digo ese discurso, para mí, de que dicen de que el que ha invertido para un piso va a tener una renta, hasta hace muy poco el que compraba un piso era para alquilarlo a lo suyo, no para alquiler vacacional. Y cuando uno compra un piso y el suelo es residencial, el uso es residencial. Si uno quiere comprar un piso para uso turístico, que lo compre en suelo turístico. Y que tenga impuestos, tenga el IGI, y tenga unas cargas de basura, de IBI, adaptado al uso. Lo que no puede ser que tenga
un control.
Está claro. No estoy de acuerdo contigo, porque contradice lo esencial, que es la libertad y la libre disposición del propietario.
No. La calificación del suelo es importante. Eso es ley. La calificación del suelo es muy importante.
Yo tengo una huerta y puedo construir una vivienda.
Deja la huerta ahora.
Tenemos que dejarlo, que yo tengo que coger un avión y los aviones no esperan. Hoy hay que cogerlo antes de que empiece a llegar la lluvia.
Si solo residencial, Si es solo residencial,
eso es muy importante.
Si es solo residencial, residencial. Y si es turístico, turístico.
Salvaguardando los derechos
de la vida. Sí, que sí. Si tú compras un suelo rústico,
compra un turístico. Compra un turístico.
¿Qué está? Si compras el suelo rústico, es rústico.
Es que eso es importante y es ley. Y es norma.
Si compras suelo rústico, no puedes hacer una casa.
Exacto.
Hasta hoy,
hasta
hoy, todos son legales. Hasta hoy.
Hay algunos que no son legales.
Eso hay que quitarlo. Los que no son legales hay que quitarlo. Pero que a partir del lunes,
pues todo uso turístico en suelo residencial es ilegal. Claro, todo uso turístico en suelo residencial es ilegal.
Es ilegal, claro, claro.